Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
En Radio Popular, Herri Irratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles, son las 3 de la tarde, estamos a 20 de agosto. Poco a poco sumando días ya para que concluya esta negociación. Y con esta programación especial del Oye Cómo Va, con el saludo de José Luis Blanco Whiteman y de Javier Caño. Al que saludo, ¿qué tal, Arratsaldeon?
Ah, para Arratsaldeon.
Bueno, pues hoy vamos a vender bastante Atleti, ¿no?
Hombre.
Yo creo que sí. Porque yo creo que dentro de los titulares, lo más importante que podemos decir es que, sorprendentemente para mí, porque se creía que esto iba a ser más adelante, Ollán Sancet ha vuelto a entrenar.
Efectivamente, saltaba la sorpresa hoy en el entrenamiento. Ollán Sancet, quien se esperaba que estuviera varias semanas más fuera, vuelve con el grupo.
Con Unai Gómez y Beñat Prados, que han también incluido dentro de prácticamente todos, ¿no? Porque salvo Eguiluz, que por desgracia es una lesión de larga duración, y de Yeray, que estamos esperando a que conozcamos, ¿no?, la sanción. Es. Pues bueno, pues el resto están todos ok. Bueno, hay que rascarse el bolsillo para ver la Champions. ¿Entre cuánto y cuánto tienen que pagar los socios?
Pues los socios que quieran disfrutar de los 4 partidos de la fase Liga en San Mamés pagarán entre 50 y 133 euros según la localidad.
Bueno, pues ya sabéis, tenéis que entrar en la web y desde ahí, pues a pechugar. Es un 21 o 25% más respecto a la Europa League. Bueno, a algunos les parecerá mucho y a algunos muchísimo, porque no creo que a alguien les parezca poco. noticia... no sé si es sorprendente o no. Disciplina sanciona al Real Betis con el cierre parcial del sector de la grada de la Cartuja por insultos a Marwan de Marcos y a Yanire Faragua, periodista de ETV. A mí me parece un insulto, precisamente. A 200 tíos no les dejan entrar. El resto no pasa nada. Le llamaron de todo.
Sí, de todo. La verdad que sí, fue
absolutamente de todo. Pero bueno, oye. Y sí, nuestro ratito de todos los días de baloncesto. Nos hemos acercado al... Bueno, primer día de pruebas físicas de Surne Bilbao Basket, y hemos hablado con Basala Bagayoko. Yo lo veo más grande. Le veo más grande.
Es decir...
Sí, sí, anda con 2'07", ya vamos a ver por dónde anda. Y tenemos también Gabarra con Perú Labazabal, con Itziar Iriarte y con David Salinas Armendáriz. Así que bueno, desde las 3:30 más o menos estaremos con ello, con vuestros mensajes en el 688-89-36-35 hasta las 4:30 de la tarde. Son las 3:03, hacemos una pequeña parada y enseguida entramos en harina.
Herri Irratia.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
We're all by the river.
Venga, ahí vamos. Las 3 y 5 minutos de la tarde. Sí, como decíamos en titulares, salta la noticia en Lezama porque presumíamos que esa situación de la rodilla de Ollán Sanzet con pues el jugador cayéndole encima, ¿no? Y prácticamente creándole una luxación muy grande en la rodilla. Pues, oye, ha saltado a entrenar esta mañana en instalaciones de Lezama. Recordamos que ayer hubo jornada de descanso, que la aprovecharon bien los jugadores y el cuerpo técnico. Y tanto Ollán Sanzet como Unai Gómez y también Beñat Prado se han vuelto a entrenar en Lezama. Y Javier, yo creo una noticia muy positiva, sobre todo por todavía no sabemos, ¿no? Quedan varias jornadas, porque el lunes es el partido contra el Rayo Vallecano, porque mañana, además vamos a tener una voz del Athletic mañana también, y todavía quedan días, ¿no? Queda entrenamiento de mañana, mañana es viernes, el del sábado, el del domingo, y entonces escucharemos a Ernesto Valverde saber cuáles son sus planes para un jugador de los que, si hablamos de Nico Williams, que hablaremos después en la gabarra, pues de los diferenciales. Yo creo que es el jugador más distinto, se permite la expresión, de que tiene ahora mismo el Atleti, ¿no? Porque además es que parece como que no hay un sustituto claro para esa posición de enganche con la delantera.
No, evidentemente es alguien diferencial de esos jugadores que yo siempre que he venido aquí a Gabarras antes de este periodo, aquí con vosotros, decía que era el que subía al techo de verdad a este Atleti, el que le daba más posibilidades. Y yo creo que es una noticia que nos ha pillado a todos por sorpresa, porque recordamos que el jugador se lesiona el 4 de agosto, aquí, en el Oye Cómo Va, dijimos que, y vamos, muchos medios dijeron que mínimo un mes casi, en el mejor de los casos, y han pasado 16 días desde que se lesionó y ya está entrenando otra vez. Por lo que yo creo que a todos nos ha pillado un poco, no sé, pues desprevenidos, pero oye, es una grandísima noticia, no hay ninguna duda.
No, y sobre todo verle, a ver, que todos sabemos cómo son los entrenamientos que deja ver el Athletic, ¿no? Porque son 15 minutos.
Sí, suelen ser los
15 minutos. Pero bueno, el Athletic incluso ha sacado fotografías de Ollán en el centro de un rondo. Eso, tú juegas a fútbol, sí. Sabes perfectamente que hacer desplazamientos con la rodilla mal no es precisamente lo más aconsejable. Esto quiere decir que ya está en una fase de la recuperación en la que es posible que pueda estar el lunes.
No, sí, y que el Athletic no se suele esconder cuando un jugador está lesionado. De hecho, cuando va la prensa allí, cuando hemos ido allí a cubrir entrenamientos, lo que hace es, por un lado, hacen los rondos y luego, pues por ejemplo, hace dos semanas, Aitor Paredes entrenaba por su lado. O sea, que deja bastante claro que, oye, este no está. Pues si está con el grupo es que, bueno, evidentemente está en óptimas condiciones. Igual no todavía a tope, pero evidentemente…
Sí, hombre, yo creo que todos tenemos en mente que después está el parón. Luego hablamos en la gabarra, pero a mí me da cierto que no quiero que Ollán vaya con la selección. Que ya sé que es bueno.
Me sorprendería que fuera esta vez. Pero sí, podría ir, es muy bueno. Pero es verdad que los riesgos tienen que ser los justos.
Digo, porque hay dos partidos todavía. Antes de que vaya
ya,
a ser.
¿No? Ya, entiendo.
Y que no te venga el lunes a hacer un gran partido. Y el domingo que te haga otro gran partido. Y decían, oye, pues vamos a volver a llevarlo al flaco. No sé.
Pues hombre, para los intereses del Athletic, evidentemente, lo mejor es que no vaya. Yo creo que no va a ser titular el lunes, aunque queden días todavía, pero bueno, no sé. Sabemos que puede pasar, porque Ollán Sanzet es un jugador de esa talla.
Sí, sí. Tanto, y además, en la misma posición, entre comillas, porque esto de las posiciones uno nunca sabe muy bien, porque claro, luego tenemos a Berenguer, que es el todocampista, ¿no? Que parece que puede jugar de donde sea. Unai Gómez.
Que ¿no? también vuelve.
También vuelve, y bueno, pues parece como que ese lugar que utilizó Berenguer, pues que podría ocuparlo, ¿no? Ya veremos, ¿no?
Sí. Hombre, podría ser de Unai Gómez, evidentemente. El año pasado optó muchísimas veces y en citas muy importantes, porque jugar a Unai Gómez y no tanto… Bueno, Berenguer participó mucho, pero Unai Gómez, pues por ejemplo, en Roma, en los octavos de final, jugó Unai Gómez.
Sí, sí. Bueno, y Prados, que también está de vuelta. Así que bueno, pues ahí con todos, o sea, con toda la chablería. Mañana entrenamiento y mañana además te vas a pasar por allí, sí. Vas a estar en Lezama y escucharemos a otro de los jugadores diferentes.
Sí, a ese este sí que a mí, yo uno de mis preferidos claramente, la verdad que tengo cierta debilidad personal, es que Mikel Jaureguizar, pues sí. Evidentemente viene aquí a haber llegado al Athletic a no sé, a marcar una época, porque tampoco quiero poner una presión que no se merece, sí. Pero bueno, a todo apunta a ser un jugador para los próximos 10 años de Athletic Club.
Sí, sí. Me dice Iñaki, sí, Oscar y Casco, mañana es jueves, ¿se me está haciendo larga la semana? Sí.
Sí.
Sí. Aparte de los cambios de horario, a mí no me sientan bien. O sea, esto de tener que esperar tanto tiempo, ¿no?, para que sean las 3 de la tarde y empezar a hablar cuando ya teníamos un montón de argumentos que luego se van rompiendo y reestructurando, pero bueno.
Sí.
Son así, Oscar y Casco. Esto en lo físico deportivo, mañana escucharemos protagonista, en lo económico, en los dineros.
Los dineros.
Ha salido, había no sé, cierta gana por saber si iba a haber una subida importante respecto a lo que sucedía con los partidos de la Europa League, con esta Champions, ¿no? Esa todos sabemos que es la máxima competición continental. Y bueno, pues el Athletic ha decidido sí subir los precios.
Sí, yo creo que era más o menos predecible que algo iban a subir, porque, bueno, es la Champions League y algo iba a subir y, hombre, pues si algo sabemos de esta directiva es que si puede sacar algo más de rédito económico de casi cualquier rincón, lo van a hacer. Y el año pasado, que costaba los 8 partidos de la fase de Liga de la Europa League entre 40 y 110 euros, este año pasan los 8 partidos de la Champions League de entre los 50 y los 133. No es una subida gigantesca, yo creo, tampoco, pero bueno, es evidente que esto va a reportar pues unos cuantos miles de euros en las arcas del Athletic.
Ah, buen seguro. Desde hoy, miércoles, no recuerdo, miércoles 20 de agosto y hasta el lunes 1 de septiembre, el Athletic ofrece a sus socios y pues bueno, la forma de adquirir este bono, que lo llamo así, bono para la fase de la Liga de Champions League a un precio bonificado, además de su precio reducido. Esto es importante, ¿eh? La adquisición del bono con las 4 entradas de la fase de Liga mantiene las 2 ventajas implantadas la temporada pasada en competición europea. La primera, un descuento del 5% en caso de que el Athletic se clasifique en los precios de entradas para socios de la eliminatoria siguiente de la fase de Liga. Y la segunda ventaja, ligada a la asistencia, conlleva más probabilidades ante un hipotético sorteo para la final de la Champions League. Oye, está bien, ¿eh? Vamos ahí, somos de Bilbao. Bueno, pues oye, pues si se juega la final y encima has estado en todos los partidos, pues sabes que vas a tener una opción más que el resto, ¿no? De los que no hayan estado en todos los partidos. Hombre, está bien, ¿eh? Está bien.
Sí.
Hay que ponerse en el lado positivo, en el vaso completamente lleno, que el Atleti vaya a llegar a la final de la Champions. Pues hombre, pues cosas se han visto. Sorpresas, pero no lo veo.
Estaba pensando en algún equipo de la Champions en los últimos años, últimas ediciones, que sea de la talla del Athletic que haya llegado a la final de Champions, pero la verdad que no se me ocurre.
No, sí.
El Borussia Dortmund, igual lo más flojito que ha llegado en los últimos años, pero vamos.
Es complicado que casi un debutante en la Champions, que no somos debutantes, pero con muchos debutantes,
sí, muchos.
Debutantes, pues partían de todos. No, yo creo que hablábamos y creo que hay solamente un jugador.
En la Champions, pues
Yuri,
sí.
¿No? Creo que
bueno, Yuri habrá jugado en el PSG, seguro.
Y no había nadie más.
Laporte sí viene, evidentemente, pero Laporte, ¿sí? Iñaki no llegó a jugar. No.
De Marcos era de la última camada que estuvo y no hay más, ¿eh? No. En Champions, bueno, ya cuando se vaya acercando el momento, que todavía quedan fechas,
sí,
que ayer recordamos que está todavía con la fase previa de clasificación en la que luego damos los resultados, que todavía vamos a ir conociéndolos poco a poco. Vamos a hacer una parada porque si no nos liamos y todavía tenemos muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, de lo del Betis, ¿no? Que hay que contarlo.
Hay que contarlo.
Que menuda gente se puso por allí.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Y 16 minutos y con el gran pues Billy Joel y ese río de los sueños, que es el río que tiene que llevar a la Atlética hasta lo más lejos que se pueda, ¿no? En todas las competiciones. Yo creo que empezar a ponernos ahora que si primera ronda, si vamos a jugar la repesca, si cuartos, octavos, semis,
bueno, o sea, campeones.
Bueno, pues si hay que campeonar, el Bilbao es que fue campeón el año pasado de una competición oficial europea. Pues mira, pues porque no. Resultados de la primera, o sea, de la eliminatoria, que ayer dimos algunos datos. Jugaron ya 3 partidos. Le ganó el Pafos al Estrella Roja 1-2.
Sí, encima allí, ¿eh?
Ojo, ¿eh? El Rayes perdió en casa 1-3 con el Brujas.
Si alguien tiene la oportunidad de revisar los goles, que los vea, porque el Rangers fue para pa matarlos.
Y el Ferencváros perdió en casa también con el Karabaj. O sea que en otros casos yo daba los resultados completamente al revés.
Sí, encima han ganado todos los de fuera de casa.
Todos los de fuera, sí, claro. Sí. Y bueno, hoy Celtic Kairat, Basilea Copenhague y el Bodo Glimt frente al Stund Graz. Y mañana Fenerbahce Benfica, que yo creo que es el partido guapo.
No, hoy también el Fenerbahce Benfica.
Sí. Todos hoy. Sí, es a las 9, sí, estoy hoy. Yo dándole vuelta. Bueno, pues esto respecto a la Champions. Y queríamos volver, ¿no? Antes de dejar la información del Atlético, y luego estaremos en la gabarra, con pues el comité de disciplina, ¿no? Que ha sancionado al Betis, con el cierre de 200 tíos, ¿no? O sea, de 200 ubicaciones, por los insultos que recordamos todos,
sí.
Lo tenéis en la web, en radiopopular.com, donde está explicitado todo. A Marwan le dijeron negro, vete a África, y insultos varios.
Sí.
A De Marcos le dijeron que mirase debajo del coche.
Sí, sí.
Tremendo. Y a nuestra compañera Yanire Fragua, de Euskal Televista, pues de todo. Y bueno, pues van a quitar a los energúmenos 12 que estuvieron ahí haciendo el chorra. Y ya está. O sea, un sitio pequeño y bueno, ya está. Que hay veces que uno no entiende, porque las sanciones, pues entiendo que habrá una sanción económica gorda, porque si no, no la acabo de entender.
Luego pasan ciertas cosas en el deporte, no hay castigo y nos seguiremos sorprendiendo, pero así no se va a atajar nada.
Y bueno, pues así quedan. Es gratis gritar, como ayer, por ejemplo, pues en la grada de Bernabéu, cantaban lo de Franco, evidentemente, pues que no era sobre el jugador, sino que trataban de rememorar algunos tiempos anteriores. Bueno, lo dejamos aquí, pero bueno, pues la sanción, simplemente por saberlo, porque va a cumplir este próximo partido. La segunda jornada de Liga, que ya es ya. ¿No? Ayer el Madrid ganó con ayuda arbitral. No, el Madrid ganó, yo creo que hizo un buen partido, entre comillas, un partido lo justito, sí, para sacarlo adelante contra un Osasuna que está muy cerrado.
Sí, No fue muy espectacular.
No, eso está claro. El penalti, pues yo creo que más o menos claro. Sí. Alguien puede tener alguna, pero yo creo que es claro. Y bueno, pues el señor Mbappé metió uno y Osasuna pues apenas se inquietó. Lo de la tarjeta roja es de risa, es de risa. A un jugador de Osasuna. Pues.
A mí la tarjeta roja me parece de risa, pero me parece todavía peor que no hubiera, que el VAR no entrara a corregir, o al menos a dirimir si tenía que corregirlo o no. Sí. Porque no había ni una toma cercana de la acción.
Esa es la excusa.
O sea, me parece increíble.
Es la excusa que da el VAR. Porque sí. Este año, esta temporada, mejor dicho, esta temporada, existe un protocolo en el que el VAR tiene que actuar solamente en cuestiones muy claras.
Yo estoy a favor de eso, ¿eh?
Vale, pero en esta. Que entienden que no va a corregir una tarjeta roja, pero es que una tarjeta roja en este caso tenía que haber sido una agresión. Porque lo que es un bloqueo de movimiento, como se diría en baloncesto.
Sí.
Es prácticamente lo que tratas de frenar que el jugador siga hacia adelante sin utilizar fuerza excesiva, que es una de las opciones, o no impide una jugada de manifiesto de gol, que no lo era, porque estaba no. en el campo propio. Bueno, pues como no lo corrigen y nos quedamos con esto. Bueno, esto en cuanto al Athletic, más temas de fútbol de nuestros equipos.
Sí, porque nuestro fútbol regional ya han empezado las pretemporadas, ya llevan varias semanas en ello y la Copa Federación sigue adelante, esta vez con la segunda ronda de la fase autonómica. Hoy se enfrentan Sestao River y Sociedad Deportiva Amorebieta en Las Llanas a las 7. Y el Derio de Muniain lo hará contra el Guernica en Ibaiondo a las 7:30. Así que los dos que ganen ese partido único pasan a la siguiente ronda.
Perfecto. ¿Luego los mensajes?
Venga.
Vamos. Nos dicen 6-88-89-36-35. Penalti claro, es Mbappé el que pisa primero. Luego les pregunto a los contertulios, ¿vale? A los gabarreros que ya vamos llegando por aquí. A mí me parece claro.
Sí, la arrastra, yo creo que es claro.
El Karabaj ya le ha ganado varias veces al Atlético Aviación en fase de grupos.
Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad.
Sí, sí. Acordaros de que de un recién ascendido a la Premier League le ganó. La ganó, sí. Eso es cierto. Yo a Sánchez no le sacaría el lunes. Mejor dar una semana más para una recuperación mejor. No por mucho correr se llega antes a la meta.
Bueno, puede ser. Lo de la Premier League va por el Leicester, ¿tú crees?
Sí, yo creo que es por el Leicester.
No es recién ascendido, ¿eh? Se salva muy justito, pero no es recién ascendido. Están prácticamente ascendidos a falta de 7 jornadas. Ganan los últimos 7 partidos. Y si luego consiguen ganar, que es una proeza, ¿eh? También, sí, evidentemente. Sí. Pero para apuntar.
Lo dicen a Patretti, que parece que son demasiadas competiciones esta temporada. ¿Cómo lo veis? Luego lo hablamos. Y a ver si a Sancel le respetan las lesiones. Es 88, 89, 36, 35. Vuestros mensajes. Te dejo unos minutos para que hagas de anfitrión, ¿vale? Porque ahora llega mi momento. Voy a hablar de baloncesto.
Venga, claro.
Venga, un poco de básquet. Vamos, vamos.
Radio Popular. Erri Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Repite conmigo, ¿mensana? Incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado desde 959 euros y con una financiación 12 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 900 92 55 99. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation.
Mira, que quedan... todavía son 25 minutos y en 5 minutillos quería empezar con la gabarra, pero es que la música de Toto me bueno, pues me lleva al país de las maravillas. Grandes músicos, ¿eh? Y esta canción, África, que me lleva hasta Mali. Sí, porque de allí precisamente es un chico que tiene 18 años, que va a cumplir 19 en este mes de septiembre, que quiere dar el paso, no sé si definitivo, pero un paso importante, porque durante dos temporadas, dos años completos, dejó de jugar a baloncesto, porque se rompió cuando tenía 16 años, y bueno, pues Bielba Basket le dio la oportunidad el verano pasado de ir poquito a poco volviendo a ser jugador de básquet. Mucho trabajo, sobre todo de él, de los técnicos, de los preparadores, para que Basala Bagayoko pudiera volver a ser jugador de baloncesto. Y terminaba la temporada pasada con alguna de las transmisiones en las que repetía constantemente, quien te habla, que yo vi jugar a Basala Bagayoko. Es un estilo de jugador que pocas o casi ninguna vez se ha visto en Bilbao por su físico. No sé si mide los 2.06 que marca su ficha, porque a mí me da la sensación de que este verano incluso ha podido crecer algo. Lo que sí ha hecho Basala Bagayoko, con el que hemos hablado esta mañana, ha sido el primer jugador de la plantilla, de la primera plantilla de Bilbao Basket que ha pasado el reconocimiento médico. Pues hablábamos con él precisamente de este verano, ¿no? En el que para él es especial. Después de tres veranos en los que él no estaba en ninguna plantilla, pues verse el primero y estar con los medios de comunicación y ser el centro de atención y el cariño que le tiene la afición de Miribilla, pues hombre, está contento y muy esperanzado. ¿Qué sonrisa tiene este tío?
Sí, ahora empezamos, a ver, verano muy bien, hemos estado ahí descansando y a la vez trabajando y ahora toca volver a la rutina, ¿no? Que año pasado ha estado bien también, al final de la temporada pues he estado muy bien y intentaré este año darle lo que necesita y estar ahí ayudando mucho al equipo. El equipo muy bien, lo veo muy bien la verdad. Y bueno, ya quedan algunos ahí de año pasado que yo creo que van a estar ayudando mucho a los nuevos que han venido y creo que vamos a ser muy buen equipo. Vamos a intentar ser lo mejor que año pasado, ¿no? Porque año pasado hemos quedado un poquito corto ahí en la liga. Yo creo que este año con la Eurocup intentaremos sacarlo y intentaré estar arriba de los números posibles.
¿Cuánto de importante es para ti empezar como vas a hacer hoy, primer profesional de la plantilla que hace reconocimiento, sabiendo que el lunes empezamos a entrenar, pensando en la temporada sin nada atrás, lo de la mochila, ¿no? De estos dos últimos años, ya está, ¿no? No sé si te produce una sensación distinta para empezar el año.
Pues te diré que sí, porque llevo como dos años sin estar ahí pretemporada primero, te diré. Así que yo creo, bueno, desde viniendo a casa digo, joder, como he hecho mucho de menos a eso, ¿no? Y ya que estoy aquí, pues nada, intentaré aprovechar y encima que soy el primero, pues muy bien, me siento muy bien, la verdad.
Dentro de los jugadores interiores vas a tener a Trivi, que evidentemente es una gran referencia, pero luego el resto van a ser todos nuevos. A pesar de tu edad, eres como el tío grande, ¿no? El tío que lleva tiempo, el que les va a enseñar las tenagusias, seguramente el fin de semana algunos.
Bueno, a ver, en ese sentido yo creo que Trivi se encargará de eso. Yo ahí intentaré, pues nada, que yo también, él me ayuda mucho y yo creo que vamos a hacer todo como nuevo con él y a ver cómo nos ayuda.
En el tipo de juego, no sé si alguna cosilla te ha podido decir el entrenador, el coach, Jaume. No tienes que estar siempre al 100% físico, ¿no? Como para poder jugar muchos minutos de calidad. No sé si eso lo vas a ir haciendo poco a poco o ya de primeras dices, oye, me voy a centrar, no puedo hacer faltas, quiero jugar más minutos.
Bueno, lo de falta, yo creo que año pasado era un poco necesario, ¿no? Pero este año he intentado cambiar mucho eso. En verano he estado trabajando mucho en eso, porque creo que me faltaba mucho jugar mucho a baloncesto, y he aprovechado este verano a entrenar mucho, y creo que este año va a ir mucho mejor que año pasado, y lo de falta, pues intentaré controlarlo.
Bueno, es el peaje del junior, ¿no? Y tenía 17 años cuando empezó la temporada pasada. ¿Vas a va Gallego? Que él cree que sí, que este puede ser su año.
Bueno, a la vez me pongo un poco nervioso, pero a la vez me da como mucha motivación, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de veces cuando entro en la pista se me olvida un poco los nervios. Pero intentaré controlar eso y no decepcionar a la gente. Porque tengo buenas sensaciones y encima tengo, bueno, he hecho muchas cosas que llevo mucho sin hacerlo. Y la verdad que me encuentro muy bien, y por estar trabajando mucho el verano, yo creo que este año va a ser un muy buen año para mí.
Bueno, mañana escuchamos a Luis Font, que hemos hablado también con él, que ya había sido presentado, pero bueno, había que sacarle alguna cosa mala a la ciudad de Bilbao, y de momento lo único que dice es que está petado. O sea, como resumen, de hecho, la semana en la Astenagusia dura 9 días en Bilbao, es que somos así. ¡Venga, vamos a la gabarra!
Oye, ¿cómo va?
Tiene de todo. Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos, y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y
gentil. Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Radio Popular.
Que tenemos gabarra en el que hoy no voy a vacilar a nadie. Voy a intentar hacerlo, no lo voy a conseguir, pero de momento no voy a poner un poco de mi música para empezar. Voy a intentar ser más ortodoxo en todo, y también para ello no voy a pedir cambio de entrenador, ¿vale? Porque ayer se me asustó alguien, ¿no? ¿Qué hace este el Whiteman diciendo que un entrenador del sur de Madrid puede estar en la filosofía y en estas cosas? ¡Ay, qué cosas! Vamos con ello. Ahora me explico, porque como estamos en una semana un poco especial, esta Anagusia y estas cosas, pues no me permiten divagar en estas cosas. Perú Olazábal, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, aquí estamos.
Bien.
Bien.
¿Tú cierras algún entrenador porque sí, o te daría igual? ¿O crees que algunos estén de palo?
O sea, que hay líneas ahí que no se atraviesan con entrenadores.
Sí.
No, yo te diría que no, ¿no? Siendo lo único que en lo que puede ser flexible el Atleti, yo no te diría. Bueno, no lo sé. Pues hay alguno que me cae mal, pues que no le traería, pero no lo cerraría en banda a ningún entrenador en particular. Vale. Sé a quién te refieres, me puedo.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Bah, no sé, es un entrenadorazo, pero no le veo en el Atleti. Vale, yo vale. Creo que es un poco todo lo contrario. Vale. No le traería, bien, pero tampoco diría que,
Que no, vamos. A ver, si yo ayer lo hice por tocar las narices. Cuando veo que ya alguien dice directamente este no, digo, ojo,
pues aquí que voy.
Voy a por él, rompo el carnet y tal cosa. Bueno, no, que son otras cuestiones. Y si Ariarte, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Bueno. Yo tengo que estar mejor durante la semana pasada, pero
sí. Bueno, es lo que pasa.
Hacía demasiado calor, eso es verdad.
Ya. Yeah.
Demasiado calor, pero bueno, esta semana estamos mejor, hace buen tiempo.
Yo estoy contenta también, y con calor y sin calor, me da igual, mientras esté de vacaciones.
Vale, eso es.
Y estoy de vacaciones, claro, porque si no estaría aquí.
Exactamente, si no las horas serían un poco inconexas. Sí. Ahora os pregunto ya de cosas serias, ¿no? Entrenador, yo creo que tenemos el mejor entrenador posible, es mi opinión. Igual que en el Bilbao Basket, que yo siempre lo suelo decir y me metí unos líos, porque ahora le voy a preguntar al otro que quiere que el entrenador de Bilbao Basket cambie, más o menos. David, Salinas Armendáriz, perdón, el de nunca. Salinas Armendáriz, que siempre se me va, no sé por qué. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. ¿Pero te refieres a básquet o a fútbol en cuanto al cambio, quieres decir?
Que no quiero ningún cambio, me parecen los dos mejores entrenadores posibles para otros equipos.
Sí, pero has dicho que yo estaría a favor de un cambio.
Sí. Depende del momento, ¿no?
Yo reconozco que en básquet soy basketmano, no sé si se dice así.
¿Basketmaníaco?
Basketmaníaco. Sí ha habido momentos de la temporada en que, además creo que te lo he planteado,
lo hemos hablado mucho,
de alguna manera, que hacía falta un cambio. Bueno, el éxito europeo lo curó todo. Vamos a ver ahora con esos fichajes y que ahí parece que hay más pasta, ¿no?
Un poco más, sí.
En la caja.
Por lo menos no se debe.
A mí me cae muy bien, Ponsarnau. Pero vamos a ver si damos ese saltito, ¿no? Por lo menos para no estar ahí abajo y estar en la mitad para arriba, la copa, a ver si entramos. ¿Se puede decir o es pecado entrar en la copa?
Yo no sé si lo he hecho solamente internamente, pero yo estoy muy ilusionado con poder jugar la copa. El play me parece una locura, por tal y como está, porque tienes que quitar a equipos que son que tienen un gran potencial. Pero yo creo que la copa, y viendo el calendario además, luego hay que empezar a ver a los chavales, ¿eh? Uh-huh. Esto es como todo, luego empiezan a entrenar y dices, ostras, pero si no le dan un balde, pues puede ser otra cosa. Pero sí, yo estoy ilusión. Yo creo que no hay que tener miedo a fracasar en empeños que se fracasar. Además, no me importa decir la palabra fracaso, porque en la vida hay veces que fracasas. Eso en la cultura americana está súper súper metida, ¿no? Si intento llegar al 10 y me quedo en el 9, he fracasado, pero he conseguido un 9.
Sí, parece que hay mucho miedo a ponerse objetivos. También en el Atleti ha pasado.
En el Atleti, que es una pasada.
¿No? Parece que no se podía decir lo de Europa. Era una palabra maldita, ¿no?
Hasta que llegas, ¿no?
Hasta que llegas ya era, obviamente, ya nadie renuncia a ese objetivo. Y en el Bilbao Basket yo creo que lo mismo. Pues estar entre la mitad buena, poder entrar en la Copa, y lo del play-off es más difícil. Pero sí, a ver si damos ese saltito. Y lo de Europa, pues bueno, es que a mí me desmotiva un poquitín viendo los contrarios, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Pero bueno, en fin, tenemos yo creo que un buen equipo y vamos a ver si la temporada por lo menos en Liga es un poquitín mejor.
Vale, venga, hablamos del Athletic y yo os lo digo, yo estoy muy sorprendido de que Sancet haya entrenado esta mañana, pero entrenado, es decir, ha hecho el trabajo normal junto con el resto de sus compañeros y presuponíamos, igual entre todos nos hemos engañado, autoengañado, de que el jugador no iba a estar ni en los dos, hasta después del parón.
Hombre, comentaron que iba a ser un mes lo que iba a estar lesionado, más o menos, entonces un mes no cuadra, pues no. Bueno, pues ha estado menos. Ha tenido suerte, porque cuando vimos que le cayó encima de la rodilla, yo me eché las manos a la cabeza y dije, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Así que muy bien, yo más que sorprendida, lo que estoy es encantada.
Sí,
sobre todo.
Ya sé que vosotros también, ¿eh?
Sí, sé
que vosotros
es que
también.
Me parece, vamos, la noticia del día o de la semana, ¿no? Porque realmente, hombre, iba a decir que es el mejor fechaje posible, todos estamos ahí a expensas de si viene o no viene Aymeric Laporte, que está siendo al final el tema del verano, ¿no? Parecía que iba a ser Nico Williams, pero al final lo de Aymeric Laporte se está dilatando, pero es que realmente, joder, Ollán, pues ya se sabe, ¿no? Todo lo que da el Atleti por el talento que tiene, para mí, el jugador más talentoso que tiene el Athletic Club actualmente y igual también años atrás, el talento de Ollán es indiscutible, ¿no? Y cada vez que está disponible es un futbolista importantísimo, ¿no? Con una capacidad para generar juego, para generar ocasiones, para propiamente, como demostró la temporada pasada, también marcar. Pues es que al final que pueda estar disponible, no creo que lo esté para el lunes, pero quizás sí para después del parón, pues es una gran noticia para el Athletic, que alivia mucho esa posición, donde, bueno, no vamos mal entre Berenguer, Robert Navarro, mientras no esté él, pero sí creo que da muchísimo más, que da un salto más, pues como puede dar que esté Nico Williams, ¿no? Son jugadores de otra altura y de otra categoría que creo que el Atleti necesita para dar ese saltito y estar pues entre los cuatro primeros.
Sí, la verdad es que es una gran noticia que este Sancet. La verdad es que cuando vimos aquella jugada en Liverpool fue, uh-huh. en Liverpool, la verdad es que se nos abrieron las carnes, más que a él no sé, pero sí tenía muy mala pinta. La primera noticia descartó la rotura y sí se hablaba de más tiempo. La verdad es que haberle visto, como habéis comentado, entrenando ya con, no sé si con normalidad, pero bueno, sin ese riesgo, hace que pues pensemos que con tantos días de por medio pueda jugar. Pues no sé si contra el Rayo, pero bueno, antes del parón para el Atleti es fundamental, Sancet. Sí. Y eso que sin él también el año pasado y el otro día hemos funcionado.
Sí, o sea, eso iba a decir, que yo iba a decir una cosa impopular.
Sí, sí, no,
que... Impopular que Berenguer, o sea, que a veces que a mí no me parece un suplente. Uh-huh. A mí Berenguer me parece que es un tío súper fiable, que el año pasado rindió fenomenal, que me vas a decir tú, David.
Uh-huh. El número 12. Y... Yo digo número 12, pero que juega casi
sí,
siempre.
Sí, pero es que para mí no es que juegue. Para mí, yo te diría que incluso casi ni 12. Porque dices, o sea,
sí, le queda
lujo,
corto eso.
Qué lujo quitar a Berenguer tal como está. El otro día yo creo que en el partido pasó muy desapercibido, y porque no se lo he oído comentar a nadie ni lo he leído en prensa. La jugada del penalti, el pase que le mete Berenguer, lo mete desde su casa y le mete un pase espectacular a Nico. Sí. O sea, que la mitad del penalti es de Alex. Y dices, joder, qué maravilla de tío. Sí. Y luego que se mata a trabajar. Antes justo de cambiarle, poco antes de cambiarle. Que
hizo, igual hizo estaba una jugada de bueno, hizo box to box.
O sea, box to box, que se cogió el balón por la banda y como no tenía nadie para acompañar, llevó el balón hacia arriba hasta totalmente, y estaba totalmente solo. Y al final se lo acabaron quitando. Pero vamos, se hizo una carrera que tú dices, joder, estamos en el minuto, no sé si fue el 70, y dices, que es a mí yo soy de
es
soy
que el
de
control
Alex
de balón que tiene, la pierna derecha, y luego sobre todo el trabajo, que es uno de
es un
extremos.
Currela.
Que además, pues bueno,
que ayuda.
Estamos probando de media punta, que hace unas ayudas tremendas y que es importantísimo. Pero sí es verdad que yo creo que Ollán, en ese sentido, es un saltito más. O sea, y es un poco injusto para Alex. Me pareció un poco injusto que fuera de los primeros cambios.
Sí, yo no lo
porque vi muy fundido a Iñaki realmente durante todo el partido. Sí es verdad eso de que siempre dicen, ¿no? De que a Iñaki siempre se le busca, que tiene una carrera más. Pero yo el otro día le vi muy fundido a Iñaki, le vi bastante intrascendente, siendo un futbolista al que yo siempre he defendido y me encanta Iñaki Williams, pero el otro día le vi muy fundido y a Alex le vi con esa chispa que te da muchísimo y para mí el cambio habría sido Iñaki Williams, meter a Robert Navarro por dentro y meter a Alex por la derecha.
Por la derecha
que igual
manda.
No... Por la derecha se le da un poquito peor que por la izquierda.
Sí, pero mete unos balones muy buenos.
Pero estaba bien, estaba fino el otro día. A mí me gustó su papel.
Sí, Berenguer siempre da la sensación de que, aparte de ser el jugador número 12, hay que buscarle, y es normal, hay que buscarle sitio. Y creo que fue en... Ahora estoy dudando. No sé si fue en Liverpool o fue en contra el Arsenal. Jugó de delantero centro, ¿no?
Sí.
No, todo el mundo estábamos pensando...
No sé cuál, pero sí, ha jugado
sí, sí
de
si era Maroa o era Gorka, porque estaban los dos disponibles, sin embargo jugó él. Entonces da la sensación de que estando Sancet y los hermanos, sobre todo fuera de casa, le vamos a tener a Berenguer de, como se suele decir, de falso 9 con Sancet. Pero vamos, está claro que a Berenguer hay que buscarle sitio porque sigue estando en una gran forma. Y en lo físico, como estáis comentando, ha mejorado muchísimo. No estuvo tan activo el otro día, aunque hizo esa jugada que comentas, pero es un seguro. O sea, que te falle uno de los Williams o Sancet supone que es su puesto natural y si no buscarle, incluso eso, jugando delantero centro como segundo punta, más que nada fuera de casa. O sea que sí, es un jugador.
Y seguro que los defensas están más contentos si juega delante Berenguer que si juega algún otro. Quiero decir, porque siempre va a ayudar más.
Me sorprendió, suelo mirar mucho las redes sociales. Y me sorprendió del Athletic, que no sé si le ha llegado o hay un run alrededor de Iñaki Williams y el físico, en el que incluso algún oyente nos decía que le veía un poco más fondón, en el buen sentido. Es decir, que cada arranque de pretemporada como que está un poco más diésel. Yo creo que es el sentido que le quise dar. Es decir, como que yo le veo más musculado.
Eso iba a decir.
Exacto, el Athletic le ha sacado desnudo, o sea, en la parte de arriba, con el torso ahí para que lo podamos ver, en toda su grandeza y esplendor. Y yo creo que estoy con Perú, la verdad que es eso. Yo creo que está arrancando las temporadas con más masa muscular, que luego seguramente va a ir perdiendo, porque el físico al final necesitas un poco, luego bajar un poco, ¿no? Para rendir mejor. y es posible que sí que tenga algo de si tiene explosividad, pero como que lógicamente los años van pasando para todos.
Luego hay un dato también que hay que tener en cuenta, es que ha sido Aita.
Claro.
Y ser Aita es un desgaste.
¿Dormir o no dormir?
Efectivamente. Más será más.
Pero todavía pero no también ha sido, ¿no?
Va a ser.
No,
ah, va a ser. Vale.
Se viene,
bien,
se viene
no estoy bien informado.
No.
Bueno, bien.
Qué rápido, porque hace poco salió que estaban embarazados.
Hasta eso lo hace rápido, Iñaki.
Ahora que se pone alien, ¿no? Empezamos, que va a ser, esos son rápidos los aliens en salir. Un día quiero debatir, si me lo permite. Sabéis que hay un jugador, perdón, no tiene nada que ver con el Athletic, pero sí con el fútbol y con la conciliación precisamente del tema de los jugadores. Un jugador de Leganés,
sí,
¿sabéis? Que está diciendo que se va a coger los 4 meses de bueno, pues
permiso de paternidad,
de paternidad, ¿no? Que todos tenemos, uh-huh. Pero con lo ha ensuciado. Este derecho de una manera absolutamente vergonzante.
Sí.
Que es el hecho de decir, lo cojo si no me dejáis salir del equipo. Uh-huh. Si me voy al equipo, entonces, no voy a decir su nombre. Entonces, ha salido marca, con lo cual lo podéis ver. Si me voy del equipo, entonces no cojo este derecho que tengo de 4 meses.
Muy feo.
Creo que hay que abrir algún día.
Muy feo.
Hay que abrir algún día el debate de la conciliación. De jugadores, de jugadoras. De las jugadoras, al final, no de tu tía. Si tienes que dar a luz, tienes que estar presente en el momento del acto. Y yo recordaba con una compañera el hecho de un entrenador de básquet, como fuera Jessica Vicius, que yo creo que conoce todo el mundo, que tuvo una enganchada con un periodista lituano.
Sí.
Porque le decía, a ver, ¿por qué este jugador has dado permiso para irse a ver nacer a su hijo?
Porque era lo más importante, dijo. Que no había cosa más importante.
Hay cosas más importantes que el baloncesto.
Ya está.
Y en este caso, que el fútbol. Yo entiendo que...
Es un derecho, ¿eh?
Claro, que personas que ganan mucha pasta...
Es un derecho.
Que gana mucha pasta, pero dicen, pues oye, joder, quédate tú en casa mientras yo estoy ganando el dinero. Uf, tenemos que abrir ese debate, ¿eh? Algún día hay que abrirlo.
Es un derecho, pero yo también, la noticia, tal y como la he leído, estaba uniendo las dos cosas, ¿no? Él tiene una cláusula de 10 millones, si no recuerdo mal, tiene bastantes ofertas de primera división, no quiere jugar en segunda con el Leganés, pero el Leganés no quiere negociar su salida, ¿no? Entonces, él quiere marchar. Y ha sacado el tema de la licencia por paternidad. Entonces, efectivamente, como has dicho muy bien, Whiteman, la ha ensuciado, ¿no? Porque lo que no puedes es plantear que quieres salir, que es justo, pero luego decir, y si no, me cojo una baja, y encima una baja por paternidad. Como diciendo que es alternativa a salir de ese... O sea, si estás jugando en el Alavés, en el Mallorca,
da igual,
no te coges la licencia. La verdad es que ha quedado muy mal. Si es así, como la noticia está reflejada en algún medio, si él lo ha planteado de esa manera... Es muy torpe y la verdad es que estoy de acuerdo con vosotros que no es una manera precisamente buena de poner en valor un derecho, que es un derecho, pero no para hacerlo así, ¿no? O sea, claro. Si juego en un equipo, cojo la baja, si juego en otro, la cojo.
Dentro de la negociación lo ha utilizado también el club para dejarle mal al jugador.
También, lógico.
Entonces no
es posible que le haya filtrado el propio club, ¿eh?
Vete a saber, ¿eh? Pues sí.
Hay luchas, entonces, derechos y buenas causas que se ensucian con malas praxis y...
Sí.
Pues no sé si en este caso, como decís, si es el jugador o el club el que está utilizando ese derecho que...
Pues no lo sé. Pues
sí, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que si Iñaki Williams va a ser padre, el día que vaya a nacer su hijo o su hija, pues que no esté.
Por supuesto.
No creo que no hay...
Claro.
Sí, pero ¿no crees que aquí en Bilbao se abriría un debate si Iñaki Williams te dice ahora, bueno, nada, voy a estar un par de meses porque voy a cogerle...
Hombre,
ahora...
es que nadie en el fútbol profesional lo ha hecho.
Bueno, pero está en su derecho de hacerlo.
Sí, o sea, pero digo que nadie
sí,
en el
siendo el primero siempre
lo...
se abre un debate más allá de Bilbao, yo creo. Yo creo que se abriría un debate muy
social,
grande
sí.
De decir, ostras, que esto pasa también aquí, ¿no? Y ser el primero pues siempre tiene sus...
Pero como digo, es un debate más largo y que seguramente pues conllevaría muchas cuestiones más sociales, pero deportivas también, y culturales, porque el deporte al final es cultura, ¿no? Es parte de nuestras formas de entender el mundo que nos rodea, y ver un referente que de repente diga, oye, voy a parar 4 meses porque quiero ver crecer a mi hijo, pues puede ser importante, ¿no? Para que todos los demás de otras profesiones masculinas, porque por desgracia lo tenemos, decidan también hacer lo mismo. Y no, que no sigamos siendo los machirulos que seguimos siendo. Hablo en primera persona incluso. Venga, que ya no me acuerdo de qué estaba hablando. De Sanzet, que vuelve la semana que viene. Bueno, que vuelve la semana que viene. Eso ya lo decidirá el entrenador el domingo cuando nos dé la convocatoria. Pero de momento, ahí vais a analizar bastante del partido frente al Sevilla. pero a mí me dejó peor cuerpo el final. Yo al final del primer tiempo estaba encantado de la vida y luego la segunda parte digo, hostia, perdón, es que en 20 minutos se me ha caído el equipo.
Sí, yo creo que, o sea, a mí me sorprendió mucho la primera parte para bien, evidentemente, porque yo creo que vimos un ritmo para ser la primera jornada que a mí me maravilló, por ejemplo. O sea, vi a un Atleti muy enchufado, vi a un Atleti con un ritmo que, lo que digo, no es normal para una primera jornada. Lo peor es que ese gran ritmo que nos maravilló a todos, yo creo que nos hizo trizas para el segundo tiempo, y físicamente yo noté muy desgastado, pues sobre todo al centro del campo. Sí eché de menos igual pues cambios antes, ¿no? En ese centro del campo que a mí me gustó muchísimo, tanto Galarreta como Jaureguiza en el primer tiempo, pero es que les vi fundidos en el segundo por toda la tralla que habían tenido en ese primer tiempo. Entonces creo que de repente el equipo estaba roto físicamente. Lo que no me gustó en líneas generales de todo el partido fue la línea de cuatro de defensiva, y digo de cuatro porque Unai Simón estuvo espléndido. El centro del campo creo que se cayó en esa segunda parte y creo que es lo que más se notó en ese sentido, además de esas coberturas por fuera, que los extremos, pues bueno, tanto Iñaki como Nico no son Berenguer en esas ayudas defensivas, y también se nota. Bueno, Nico estuvo espectacular, que voy a descubrir yo. Berenguer también me gustó, Maruán también, y Iñaki, como he dicho antes, pues creo que estuvo más apagado. Y bueno, me preocupa que, porque siempre empieza muy bien las temporadas y al final, con tanto desgaste que le metemos, creo que acaba peor, pero que justo, a ver, que es un partido y no tienen... no tenemos por qué sacar conclusiones muy grandes, ¿no? De solo una jornada, pero entre comillas, me preocupó el hecho de verle como tan fatigado, tan cansado, una primera jornada cuando suele empezar las temporadas muy, muy bien. Yo no le veo fuera de forma, como has dicho antes, Whiteman, al revés. Le veo más fuerte que nunca. Seguro que habrá perdido algo de velocidad respecto al Iñaki que recordamos con 23, 24 años, porque es normal, es cosa de la naturaleza. Aunque a Iñaki le pidamos cosas sobrenaturales muchas veces en cuanto a acumulación de partidos. Pero bueno, me quedo con que el Atleti estuvo muy, muy bien y con ese ritmo en la primera parte, muy ordenado. Me quedo con esa idea y creo que físicamente igual se irá cogiendo para no caer tanto en las segundas partes.
Pero yo creo que es también por el punto de la temporada en el que estamos. O sea, al final...
Claro.
Pero están todos igual, ¿eh? Están todos igual y el que te supera es el rival.
Sí, pero están todos igual. Pero tú ves al Betis el otro día y también lo hablamos ayer. El Betis en el minuto 60 en el campo de Elche estaba muerto y el Atlético estaba muerto también en el campo del Español físicamente. Son equipos que están en competición europea y yo entiendo que estos equipos planifican la temporada, o bueno, puedo intuir, lo veremos en unos meses y será cuando lo confirmemos, de que al menos hasta el primer parón, bueno, físicamente pues voy a ir un poquito más justo, me arriesgo ahora un poco. Oye, y si aún así te da para ganar este partido y quién te dice que no vayas a ganar el lunes, oye, pues esto que me quito y al menos cargo un poco de menos las piernas de mis jugadores, que la temporada, y lo sabemos todos, es larguísima, y hasta el propio Valverde decía el otro día que se le iba a hacer bola.
Sí, hubo un momento que el equipo se cayó, pero también a mí me sorprendió el Sevilla, que hizo una primera parte muy, muy ramplona, y a mí no me daba seguridad ni su defensa ni el portero.
Pero
la verdad es que después del golazo que metió el Luque Bacchio, cambió totalmente, o sea, olió sangre, porque es verdad que nosotros bajamos físicamente, pero fue otro Sevilla. Yo que tengo amigos sevillistas, empezaron a tocar de un primer, parecía el Madrid de los mejores momentos, ¿no? Con esa camiseta. Yo dije, este es otro equipo.
Empezó un matiz psicológico ese gol.
Sí, se vino arriba, y es que se veía, yo conté cuatro ocasiones antes del 2-2 y se veía clarísimamente que caía el empate.
Estamos
y yo sí estoy de acuerdo también que Valverde tenía que haber movido antes el banquillo, porque el equipo físicamente, yo a Yuri le vi muy justo.
Sí,
esa banda fue un flete, la segunda parte.
Pero también estaba Areso muy justo.
Y Areso también, bueno, de Areso vamos a ir viéndole, porque de las referencias que tenemos es un jugador, de hecho, en el 3-2 él hace la jugada y se va hasta el final de la línea, pero defensivamente también tiene sus carencias. Vamos a ver si hace un de Marcos, como digo yo, y pasa de ser un jugador fundamentalmente ofensivo, como era de Marcos, a ser un lateral también que defiende bien. Y luego está el centro de la zaga, que a Paredes también se le notó un poco como y es normal porque no había hecho pretemporada, como un poco a las espaldas de Vivian, ¿no? Como no queriendo entrar mucho en juego, pues se notaba físicamente más flojo. En todo caso, teniendo defensas ofensivos como tenemos, porque es así, sobre todo los laterales, yo a veces me sorprendo que hayamos sido el equipo menos goleado el año pasado. Pero es verdad que...
Eso te habla del bloque.
Eso dice, eso efectivamente, de que defienden todos. Y ayer en el medio también, el otro día, también Galarreta y Jaureguiza. Jaureguiza al final a mí me dio un poco... Hubo un par de balones que por falta de fondo físico perdió cuando estábamos ya pidiendo el final con el 3-2. Y también le vi un poco justo a Jaureguiza. Si unimos a la pretemporada y lo mal que hemos defendido, pero bueno, es verdad que no teníamos centrales, yo creo que Valverde, si está en este momento ocupado en algo, es en el tema defensivo, sin ninguna duda.
Y decirle que a Vivian que no suba todo el rato, ¿no? Que este va a ser el
eso
Beckenbauer
fue
robo.
Otra, sí, otra hace cosa, allí. Sí. Yo creo que estaba Tosso Mamés gritando, ¿dónde vas?
Es que tiene tanta confianza sí. en sí mismo, que es su gran cualidad.
Y yo digo, pero vuelve rápido, ¿no?
Claro, luego encima se quedó...
A Lolesanco se quedaba allí.
Se quedó allí, tal, en el medio del campo y luego seguía la jugada y diciendo, ay, Dios mío, el mejor central está, ya no está. Vamos. Un susto de muerte.
El sentimiento que acabas de decir es el que tenía yo.
Sí. Y luego, lo que estáis comentando, que es una perogrullada, que los partidos los juegan dos equipos, que es una cosa que es absurda, ¿no? Vale, que lo decimos, sí, pero juegan dos equipos. Pero es que, como has dicho tú, David, en el primer tiempo el Sevilla estuvo como bastante desconocido y no parecía que era el Sevilla, no estaba presionando y el Atleti estaba muy bien, muy bien. Pero claro, yo supongo que el entrenador del Sevilla en el descanso les leería la cartilla y claro, con un 2-0 tenían que ir con el cuchillo entre los dientes. Y yo estaba muy tranquila en el segundo tiempo porque estaba viendo que el Sevilla estaba haciendo un ataque, pero sí, que tenía el balón, muy posicional, pero que no nos estaba inquietando absolutamente nada.
Sí, los primeros 10 minutos, hasta que llegó el
Sí, pero el de gol, repente, Luke Bacchio mete ese pepinazo y entonces a partir de ahí...
De hecho,
repente,
tenemos el posible 3-0 con el palo de Nico.
Eso es, pero el equipo, yo creo que le entró un poco el miedo, a la grada le entró un poco el miedo, porque esto es recíproco, como es que estamos todos juntos ahí, y se notó y empezó a flojear. Tuvieron un montón de oportunidades... Unai demostró lo que es Unai, o sea, porque siempre van a elegir mejor jugadora a Nico Williams, pero joder, lo de Unai es una
garantía.
Es una garantía, sí, es un escándalo. Claro. Porque mantuvo al equipo y nos podíamos haber ido en esos 20 minutos a ponerse ellos con un 2-4 tranquilamente.
Bueno, vamos a hacer una paradita. ¿Querías? Te he cortado, ¿no?
No, sí, decía que luego que el mérito que le veía al Atleti es que fue capaz de, a pesar de ese momento terrorífico y horroroso, resurgir. Y entonces eso también da pie y que en los comentaristas, bueno, luego porque vi resúmenes y decían que era lo que has comentado tú, Josu, que era un nivel que no era normal físico para un primer partido de temporada. Que era algo, vamos, que estaban
sí,
fuertes.
Sí, sí. Sí.
Y a pesar de eso que habían caído, claro.
Sí, a ti te salió con un ritmo endiabladísimo al principio. Sí. Pero luego se para todo, ¿no? Que es lógico y normal. Venga, hacemos una paradita. Estamos en La Gabarra.
Radio Popular. Erri Ratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Diade Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Diade, tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Seguimos en La Gabarra, cuando ya casi son las 4 de la tarde, las 4 menos un minuto, con Perú Olazábal, Echeverri Iriarte y David Salinas Armendáriz, además de quien te habla, José Luis Blanco Guaymán y de Javier Caño, que bueno, aquí seguimos hablando de ello. Y ahora les quiero meter un nombre del que ayer hablamos un buen rato. Os quiero decir que yo sigo enfadado con Nico Williams y yo no me lo voy a quitar.
Pero por todo lo del verano.
Por el verano.
Sí.
Sí, sí.
Ah, yo no.
Me sorprendió porque la gente ya se lo ha olvidado. O sea, está Nico Williams, como ha renovado.
Pero era de esperar,
Pasará por vida, tal. O sea, y bueno, pues muy bien.
El otro día comentábamos.
A mí, hasta que me expliquen que sí. Él no fue a Barcelona a decir que me fichen.
Pero eso lo damos porque es así.
Y si sale, o sea, y te dice que sí fue, ¿qué haces?
Pues le diré, Nico, perdona.
Yo no creo que cambie nada.
Claro,
¿eh?
Dame un cachote.
Yo creo que ya lo sabemos todos los socios aficionados, los que hemos seguido la actualidad en julio. Que fue como fue, o sea, fue como fue, que hizo un intento, ¿cómo se dice? Un approach, le salió mal y tuvo la virtud, él y su representante, de darse cuenta dónde se metía, y si no, ahí está la lista, la cola que hay de jugadores para inscribirse todavía en el Barcelona, y se dio cuenta dónde se metía, y luego hizo de la necesidad virtud, el vídeo magistral ese, pero los aficionados ya sabemos. También es verdad que yo me sorprendía el domingo de la cantidad de camisetas de Williams Jr. que hay. Hay muchísimas. Entonces, el aficionado quiere quedarse, y es lógico, con la fidelidad que ha demostrado al final quedándose. Que todos sabemos el cómo ha sido. Pues todos sabemos cómo ha sido. Pero yo, más que enfadarme, como has dicho tú, yo estaba, lo hablamos en la previa el otro día aquí, que se tiene que dar cuenta Nico que no puede fallar. O sea, y sobre todo el principio era muy importante, porque como se le ve a medio gas, teniendo vamos a decirlo claro, teniendo la ficha que tiene, teniendo el contrato que tiene, que es el mejor del club, es que ahora hay que exigirle ser una estrella mundial en el Atleti, no en la selección española o en los partidos del Atleti contra el Barcelona o el Madrid. Entonces, el otro día cumplió, y si va a mantener ese nivel, a mí lo de besarse el escudo, ¿qué queréis que os diga? Me da lo mismo. Que se bese lo que quiera,
a mí también,
pero que rinda, que rinda.
Mira, yo escribí el otro día en el blog.
Antes, no lo he leído, mira que lo leo todo.
Mira, pues primero escribí en la previa, antes del partido, dije, porque no había hablado durante todo el verano. Y bueno, ponía en el blog que han sido tres meses casi horrorosos, dos de ellos con la cuenta con el tema Nico, he acabado hartísima, la actuación de la prensa no me ha gustado, la prensa catalana me ha parecido de vomitar, pero también igual un palito para parte de prensa de aquí que cogía noticias del Fabrizio Romano este, que ya sabemos todos quién le paga, y que le decían, según Fabrizio Romano, pues es que eso no es una noticia. Eso, tú sabes que este tío está pagado por alguien y entonces que está diciendo algo que le interesa a alguien y que no.
¿Quién le paga?
Hombre,
no, yo no sé.
Hombre, dicen pues que está asalariado del Barcelona.
Barcelona.
Que está asalariado del Barcelona. Es más, vale. ¿tiene algún pleito por ahí a cuenta de unas noticias falsas que ha sacado? Lo que pasa es que no sé, lo leí en el periódico, pero no sé qué noticias eran las que había sacado y quién era el que la había denunciado. Como diciendo que no se pueden sacar noticias falsas así tan alegremente, siendo todo mentira. Entonces, cuando has comentado, David, que todos sabemos lo que ha pasado, pues no tengo muy claro yo saber qué es lo que ha pasado. Lo que sí que creo es que el representante es muy listo y que quiere más dinero. Entonces, como tú quieres más dinero, haces una aproximación al otro, ¿para qué? Pero igual luego tu idea inicial es quedarte en el Atleti.
Yo esa tesis que han barajado en Barcelona del no llegamos a las uvas y por lo tanto están verdes, eso que vendieron al final incluso a Laporta, que bueno, lo de Laporta es incalificable, cómo les lleva al huerto a todos. Pero yo no me he creído esa tesis de que de la maniobra del representante ha sido para conseguir un buen contrato en el Atleti. Yo creo que es más crudo. Yo creo que sí había un interés de Nico en ir al Barcelona. O sea, no era...
Yo estoy con David.
No era para mejorar el contrato, que obviamente era consecuencia de, ha sido consecuencia de, porque el Atleti ha hecho lo que tenía que hacer. Subir la oferta. Yo creo que se han dado una serie de circunstancias por las cuales el jugador, igual que el año pasado, pero de una forma todavía más cruda, y el representante, que para eso está, se ha dado cuenta que no le merecía la pena meterse en ese berenjenal que es el Barcelona hoy en día.
Yo creo que hay que ser muy...
El Atleti, y hay que decirlo, ha estado fenomenal. Su estrategia de negociación ha estado fenomenal. Y justo en el mismo momento en que ya ha visto la duda y ha socavado al Barcelona, a pesar de que se quejen y todos los voceros mediáticos, hasta los de Madrid, de por qué han salido datos del Barcelona económicos, que va en contra del artículo tal... No, no, no. el Atleti, como interesado legítimo en este tema, tenía el derecho de saber cómo está el Barcelona y si cumple o no el fair play financiero, porque le va a quitar un jugador y hay que saber si cumple las mismas normas que se le exigen a todos, al Sevilla, al Valencia.
La actuación de Uriarte fue espectacular.
Y estuvo muy bien, yendo a Madrid, pidiéndole a Tebas información,
dejando claro a todo el mundo.
Y si fue así, transmitiéndoselo al representante, pues fenomenal. Sí. Que sepas que esta es la situación del Barcelona. Y entonces tomó una decisión, Nico, de decir...
Sí, pero bueno, como Nico no ha hablado en ningún momento, yo me quedo con que él igual ha intentado mejorar el contrato, que se quería ir, pues igual se quería ir. Pero ¿dónde se queda? Aquí. Entonces, y ponía también en el blog que aquí lo importante es que claro, que mejore el rendimiento, porque el año pasado estuvo realmente mal.
Sí.
Realmente mal el año pasado entero. Y luego encima
irregular.
Sí, metió dos goles al Valladolid. Y luego jugó algún partido, creo que un partido bueno, en Europa. Estuvo muy mal el año pasado. Y luego encima ya, la guinda, que yo me enfadé muchísimo, la guinda fue que toda la parte final de la liga no la juega y de repente juega el último partido para con los coleguillas del Barcelona supuestamente lesionado para luego irte a la selección. Mira, o sea,
El tema del pubis, que lo poco que sabemos de medicina deportiva es que es un tema de descanso. Se perdió efectivamente los partidos importantes. Todo el mundo, obviamente, compramos esa tesis de que estaba indispuesto, pero que luego vaya a jugar ese partido que no tenía ninguna trascendencia y que luego, poco después, vaya a los bolos, que yo le llamo así con todo el respeto, de la Nation League. Entonces, a mí tampoco me gustó eso.
A mí no me gustó.
Pero mira, yo lo doy todo por bueno, insisto, más allá de que se ve el escudo y tal, si realmente ahora
rinde
en atención
a lo
que es retribuido.
Eso
porque es el jugador estrella de la plantilla con una retribución importantísima.
Es que esa es una de las grandes claves de este asunto, es que Nico Williams ahora, además de parecer un jugador top, que con destellos, es un chaval. Yo digo, cuando yo hablo de grandes jugadores top, yo creo que tienen que tener una continuidad en el tiempo, no solamente tener un año bueno, como bien has dicho, Chiar, ¿no? Que el año pasado fue pues con dientes de sierra, si miras toda la
más
temporada,
abajo, que más valles que
yo junto con la selección, digo, porque claro, si solo miras el Athletic sí que son puntos de sierra más bajos que altos comparado con el año anterior, que el año anterior fue espectacular, acaba muy bien, juega con la selección espectacular, es que queda campeón de Europa si no recuerdo mal, ¿no? Y tal, y bueno, pues todo muy bien. Pero ahora aplaudo a Uriarte el día que salió en sala de prensa, porque lo explicó de manera clarísima, y explicó cosas. Cuando hablas de gentuza, hablas de, por ejemplo, del señor Masip. Porque alguna vez alguien debería de contar
pasó en ese palco.
Si alguien se toma calimochos en este Nagusia, estos venían como cuando yo vengo a la mañana a currar de vuelta.
Y no era la primera vez.
¿Vale? O sea, las faltas de respeto de este club, pues el Atleti estaba siendo bastante... con todo lo que sabemos algunos, porque el problema es que no vamos a decir cosas que pasan, porque si no delatamos a los que estaban allí, y es algo que yo no quiero hacer, pero personajes, y que luego encima lleguen al otro lado y empiecen a hablar de Nico, oye tío, respeta un poco esta entidad.
Hooligans en un palco.
Sí, que tú puedes tener 100 años, los mismos que tengo yo, y tú vas a haber ganado tantas cosas.
¿Me dejáis que os cuente una batalla del año Mari Castaña? Para decir cómo es el Club Barcelona desde año Mari Castaña.
Mari Castaña.
Vale, pues mi padre fue presidente del hockey hielo, del Vizcaya Hockey Club, y en aquella época, en Nogaro, bueno, jugaban muchísimo. Eran muy buenos, y entonces hubo una copa que fueron a jugar a Barcelona, y en ese momento mi padre era el presidente, entonces estaban en Barcelona, estaban en el palco con Núñez.
Con el mini
Lendakari, vale, pues entonces empezaron a jugar, y ellos muy contentos, porque el Barcelona iba por delante. En el momento que el hockey hielo se puso por delante, le dejaron solo en el palco.
Claro.
O sea, fue una cosa espectacular. Volvieron a ponerse delante y aparecieron por el palco. Acabó el partido y estaba mi padre solo. Yo digo, o sea, esto... Y yo estaba allí viéndolo, ¿eh? Yo digo, esto... O sea, son... Bueno, mi padre, bueno, no tenía palabras para decir... El enano... No, no os digo lo que decía después de la palabra enano. Que
sí.
Pero, y eso es así. Y os estoy hablando... Yo tenía 18 años, hace 42 años.
Sí, sí.
O sea,
y los presidentes posteriores tampoco le han superado mucho, ¿eh? Incluido él, vistieron la camiseta de rayas horizontales y no del Sporting de Lisboa, precisamente.
Ya que han acabado donde...
Sí, ha habido varios presidentes, incluido él, que han pasado por... ¿eh? han pasado por cierto establecimiento penitenciario.
Como clubes, cuando éramos un club que nosotros llegábamos a finales, pero vamos, que ni olíamos lo que era competir con el Barça, había casi cierta confraternización de clubes de encima.
Pero eso venía venía un poco de atrás, ¿no? Y, tanto Itziar, David, claro, nosotros hemos vivido el Eusko-Barça y había jugadores vascos allí, y había mucha vinculación y era un equipo que respondía y el Atlético incluso estaba más o menos.
Sí, que sí. Sí, Goico, Vaquero, Alexanco.
Pero luego hubo un momento en el que dice, madre de Dios, o sea, que esto que se ha ido cambiando. Se ha ido cambiando de una manera que bueno, a mí me fastidia más. Yo creo que hay más gente que veo que no solamente yo que está enfadada por el tema de Nico, yo sobre todo por el Barça. Casi únicamente por el Barça.
Yo creo que si existiese un odiómetro, ha llegado al límite este verano, porque ya le teníamos un poco paquete anteriormente, por eso de que te pasen la mano por la espalda cuando ganan, pero luego cuando pierden, que han perdido dos veces contra nosotros, cuando pierden, quedan como auténticos cocheros pobres, de los cocheros no tengo nada contra ellos, como cocheros. Dándole a Gurpegui la copa de esto en una, solo le faltó poner una caja de botellas de Coca-Cola para que se subiese encima la caja de botellas de Coca-Cola. O sea, fue lamentable. Luego poniendo los aspersores, pero ¿de qué vais?
A mí lo de Nico me gustó, por supuesto, el final y nos quedamos con eso, ¿no? Pero a mí el episodio, estando de vacaciones, siguiendo un poco también por la prensa y tal, el episodio que me ha parecido sangrante es el de Ter Stegen. O sea, ha habido un acuerdo y nunca sabremos exactamente en qué ha cedido cada parte. Yo creo que Ter Stegen ha sido inteligente, pero que un club, que al final es una empresa, es un empleador, le amenace con un expediente disciplinario a un trabajador, que lo es, porque es un trabajador, porque no quiere firmar un informe médico que le hace el club para que coja una baja de larga duración que permita que entre otro jugador, en este caso otro portero, que le va a quitar el puesto. Y que eso sea motivo para que le quiten la capitanía y que le amenace con un expediente disciplinario. Eso, si va a un juzgado, a cualquiera, me da igual, el de Manresa, el de Badalona, al que sea, un juez le iba a decir, tú no puedes sancionar disciplinariamente a un trabajador porque no quiera asumir un informe médico sobre tu baja, sobre la baja del trabajador, que lo firme el empleador, claro. Y que le amenaces encima con un expediente disciplinario a más, como dicen ellos, porque dice que no cumplía los valores del Barcelona y no permitía que otro jugador, que encima era portero, fuese dado de alta con su ficha, con el dinero que dejaba en realidad del fair play, y que él esté como va a estar hasta final de año en esa baja de larga duración, que obviamente deportivamente va a ser su final en el club.
Sí, seguro.
Y ha habido una maniobra por su parte,
pero eso es
que al final ha conseguido pues que cediendo ese 80% pueda entrar el ser.
Que al Barcelona da igual, le tritura.
Y él ya sabe
tritura.
Que va a salir, a final de año va a salir del club seguro, ¿no?
Tritura a sus propios jugadores.
Ha sido una maniobra realmente, me parece, de lo más bajo que puede hacer un club con un jugador. Además, con un jugador
emblema.
Como Ter Stegen, que es un emblema, que es el capitán y que lleva, en fin. Yo creo que ha sido de lo peor que se puede hacer en la relación club-jugador.
La porta por medio de sus palmeros.
Iba a dejar el Barça y además iba a coger un jugador del Barça, que es del Athletic, entonces ya voy a enlazar con la puerta. Creo que este triángulo de las Bermudas lo entendéis.
Yo por acabar con el tema Nico, si me decís, o sea, por coger ideas, así que esto, a mí no me pareció que hizo tan mal rendimiento el curso pasado, pero creo que la expectativa que había generado él mismo con su juego el anterior año fue mucho más alta de lo que exhibió el año pasado. Estoy muy de acuerdo en que el final de temporada nos dejó a todos un poco ya con los colmillos largos por eso de jugar el último partido, no jugar el anterior, irse con la selección, y estábamos ya todos con los colmillos. Creo, compro el relato de David, de que Nico realmente se acercó al Barça con interés de jugar en el Barça y que no fue una maniobra de feliz tinta, porque creo que el contrato del Atleti que tenía sobre la mesa, creo que no cambió en exceso antes de todo este capítulo, de todo este berenjenal, pero a mí se me pasa todo en el momento que veo el vídeo, que veo que una estrella mundial, que se puede decir que Nico Williams es una estrella mundial, más allá de lo deportivo, firma por el Atleti por 2035, porque creo que el golpe sobre la mesa mediático y a nivel de club es inigualable en el momento que Nico Williams
le da más importancia
y solo hay que ver la repercusión de ese vídeo, la repercusión de esa maniobra a nivel mundial, que seguramente es que yo qué sé, malayos, chinos, coreanos, australianos, estadounidenses, puede ser que no tuvieran ni idea de lo que es el Athletic Club, y ese día se enteró muchísima gente de lo que es el Athletic Club. Entonces, en ese momento a mí se me pasa todo.
Sí, porque a ver, Nico Williams ahora mismo es más un exponente mediático a nivel mundial, es la imagen de la liga, tú ves las fotografías uh-huh. de los grandes referentes y está él. Y ahora mismo para un equipo de Champions como es el Athletic, pues Nico Williams es el jugador más, más reconocido. Hay una expresión en el deporte americano, precisamente del segundo año del jugador profesional, que es el rookie wall, que es después de un buen primer año, el segundo año suelen bajar prestaciones. O sea, no o no mejorarlas, que al final es lo mismo, ¿no? ¿Tú crees que un gran primer año te hace abrir el proyecto de cara al futuro y resulta que es un año, ostras, pues encuentras más dificultades? Simplemente por decir el tema. Y decía lo del triángulo de las Bermudas del Barça y del Athletic, que nos lleva desde Barcelona un exjugador del Athletic, vizcaíno, que vino de aquella manera también, de un equipo vasco como la Real, que va al Atleti, termina mal con el Atleti para irse al Barça y resulta que ahora, cuando recupera su mejor nivel físico, se va a Arabia Saudí. Íñigo Martínez, yo no lo entendía.
Eso es el resumen de lo que es el Barcelona. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué?
De Barcelona sí, podemos hablar todo sí, lo mal que se merece. Sí. Pero escucha, yo no voy a hablar de Íñigo Martínez, pero sí tengo que reconocer, como dice Weidman, que ha tenido, es un profesional, pero sí, ha tenido sí, la rara habilidad de quedar mal con todos.
Sí. Increíble.
Cuando se fue de la Real Atlético.
No, pero ahora me quedo mal con él. Ahora le han mandado ellos, le han dado puerta.
Sí, sí, sí. Pero no sé si.
Ahora me quedo mal con el Barcelona, si le han dado puerta.
Cuando se fue de la Real le quitaron la camiseta.
Es tan raro que. Pero vamos,
le han dado puerta.
Otro club del mundo.
Pero no han querido darse cuenta de una cosa, ¿eh? Yo creo que no es tan como para ahora, que en la entrevista que hizo, cuando explicó que se marchaba, que es verdad que el Barcelona se ha debilitado defensivamente porque necesitaba su dinero para tirar de los no inscritos, pero en esas declaraciones dijo Íñigo Martínez, que a mí me gustó, que entendía perfectamente y se había alegrado de que Nico Williams se quedara en el Atleti.
Sí.
Eso no parece que lo han leído allí, ¿eh? En Barcelona, ¿eh?
Que lo van a
hombre,
ver.
Ya no está.
Bueno, ya.
Pero
ya,
claro, ya. Si es que Íñigo supuestamente es del Atleti. Entonces... Sí,
y lo dijo así, ¿eh? Y o sea, como diciendo ¿seguro? Que no viniera al Barcelona. O sea, cuando se estaba marchando, estaba haciendo la maleta, estaba diciendo, me alegré de que Nico se quedara en el Atleti. Yo creo que ahí no se han dado por muy enterados. Y volviendo a lo de Íñigo. Íñigo ha tenido la rara habilidad, porque las circunstancias han sido así, de irse mal de la Real porque iba al Atleti,
claro,
de irse solo mal del Atleti porque se fue gratis. Bueno.
Y porque dijo que nunca vendría al Atlético.
Eso,
claro,
también. Y ahora irse, si es verdad que con el consentimiento del club, pero no de Flynn, porque Flynn sabe que se queda sin un central y ahora juega Araujo, que para mí no le llega.
Deportivamente es una cagada. Y
le va a pasar probablemente con algún otro jugador. Hablan de Fermín y tal. Entonces, ojalá, vamos a decirlo todo, deportivamente note esa descapitalización que necesita para tener fair play. Y que lo note deportivamente y que no... desgraciadamente, como hemos visto el año pasado y también al principio de este, siga siendo el mejor equipo de la liga, porque nos guste o no, deportivamente han acertado con el entrenador, que es un gran entrenador,
sí,
y tiene una gran plantilla y una gran cantera, y eso hay que reconocerlo, nos guste o no.
Y para terminar con el circuito este, claro, y esto posibilita que Laporte esté cerca de venir al Athletic,
es que...
que yo creo que todo el mundo lo da por hecho, pero hasta que esté firmado, yo ya, después de tantas cosas, no acabo de... Yo creo que va a venir al Athletic. Dicen, no sé en qué medio lo he leído hoy, creo que marca igual, ¿eh? Que el Al-Nassr juega este sábado la final de la Copa de Arabia Saudí y que una vez que concluya...
De la Supercopa, perdón.
Una vez que concluya esa jornada, que ya deciden el acuerdo con el Athletic. Bueno, esperemos que sea así. Tiene 31 años. Yo, después de todas estas cosas que hemos contado, ¿eh?
Sí,
el amigo Laporte. Joder, 31 años.
A mí me parece
sí,
tremenda sí, las curiosidades que tiene que la venta de Laporte en el Atleti trajo a Íñigo Martínez y ahora la venta de Íñigo Martínez del Barça puede traer a Laporte. Eso, vamos, me parece tremendo. Y luego, es que me parece que el fichaje de Laporte es tan primordial en el Atleti. Me parece que depende gran parte de la temporada... Que venga o no, porque es que es una posición que la tenemos muy escasa e incluso a mí, por querer, ¿no? Y en un mundo idílico y tal, me gustaría ya que fueran dos los que reforzaran esa esa parte central de la zaga y me gustaría que fueran Aymeric Laporte y César Azpilicueta, lo digo así.
Pero bueno. El tema Núñez, yo no sé, llevo un mes
está ya cedido. Sí.
No lo veis. No,
es que habiendo ya aceptado una cesión...
Yo sí pienso que con el papel que hizo de cuarto central podría haber entrado el Atleti. Hombre, ya estaba por Laporte, pero no estaba seguro. Y no sabíamos lo que iba a pasar con Geray.
Claro.
Y no sabíamos que encima... Bueno, Eguiluz, aunque sea lesionado de gravedad, no contaba para el Atleti. Porque Eguiluz no le renovó en plazo, contaba con que iba a salir. Y luego le llama después y tiene el Atleti la suerte de que no tenía un compromiso con un tercer equipo. Y le puede fichar, porque en realidad le vuelve a fichar una vez que acabó el plazo de renovación. Pero yo sí pienso que Unai Núñez... No los 4 millones que tenía en su cláusula del Celta, pero negociándolo con el Celta, que estaba claro que se lo quería quitar por su alta ficha, era una opción muy buena, incluso si luego viene el aporte. Yo pienso que ahí el Atleti tenía que haber votado por
que seguramente
por Unai Núñez.
Nadie pensaba que iba de repente llegara y que... No.
Claro, es que son esas cosas. Yo creo que dejan hacer esa cesión, porque todos sabemos que Unai Núñez, en caso de haber preferido una cesión o una operación, habría preferido Bilbao a Verona. Y yo creo que el rendimiento del año pasado de Unai Núñez es tremendo. Bueno. O sea, las veces que tuvo la oportunidad. Yo creo que el Atleti lo deja escapar, por así decirlo, porque bueno, ya tienes a Vivian, tienes en ese caso a Geray, ¿no? que igual no sabían muy bien qué iba a pasar, pero me imagino que contarían con él en el caso de dejar escapar a y por eso estaba un poco lo de Giluz ahí, ¿no? Esperando un poco a ver qué pasaba con Geray, pero tenías ahí a cuatro, lo que pasa que claro, se te lesiona Giluz, te pasa lo de Geray y es que te quedas en cuadro, te quedas con Vivian, con Aitor Paredes, que su rendimiento habrá podido ser mejor o peor, pero su compromiso está a la altura de, vamos, porque es que no para de jugar infiltrado el pobre hombre, pero eso también lo tienes que tener en cuenta.
Y se va a notar a medio plazo.
Y entonces, claro, es que no puede jugar 40 partidos Aitor Paredes, seguramente, ojalá que sí, ojalá me esté equivocando. Pero bueno, pues viendo un poco su historial y viendo que muchas veces juega infiltrado, no creo que pueda jugar muchos partidos, me parece indispensable que venga Aymeric Laporte, que bueno, todos creo que contamos un poco con ello, pero no sabemos muy bien qué está pasando, ¿no? En esas negociaciones que tienen que ser difíciles con equipos árabes que son clubes Estado y al final no dejas de estar negociando con el Estado de Arabia Saudí, que claro, si le tienen que pagar 25 millones a Laporte y esté chupando banquillo pero no les vacile, pues igual, les da igual.
Sí.
Es que no lo sabes muy bien, ¿no? Cómo son esas negociaciones y cómo se tiene que negociar con esos clubes Estado. Entonces, bueno, todos confiemos en que vaya a buen puerto porque allí no cuentan con él y aquí es indispensable. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí, y nada, por terminar con tema de Laporte. Yo lo que quiero es que venga muy pronto porque lleva mucho tiempo sin jugar.
Desde abril, ¿no? Desde abril parece ser.
Y si viene, que venga ya, porque el rendimiento no va a ser inmediato. Y
a ver qué rendimiento da, porque también ha estado 2 años en aquella liga.
Bueno, sí, pero cuando ha ido con la selección...
Europa también,
sí,
titular.
Pero por eso digo, yo prefiero que venga pronto, si va a venir, que venga ya,
interior.
Para vamos. Que vamos poco a poco, que hay mucha tela por cortar todavía por delante, que sé que en una semana...